Todo lo que me has proporcionado, África. Lagos, bosques, lagunas bordeados de calimas.
Según el censo realizado en el 2010, en Ecuador se registra la presencia de 70 cameruneses.
Todo lo que tú me has concedido. Músicas, danzas, cuentos de veladas en derredor del fuego.
Uno de los principales problemas que deben enfrentar es el racismo y la xenofobia.
Todo lo que en mi piel has cincelado. Tintes de mis ancestros indelebles en mi sangre.
Una de sus demandas es ejercer su derecho al voto en las elecciones que se realicen en Camerún.
Te protejo con mi mano implacable hasta la luminosidad de los horizontes, para que continúe, por siempre intacta, esa misión que te confirieron los cielos.
Mandela, le modèle, l'ami des petits pays. Yeah, Omega, Omega, c'est moi. Je ne veux pas la politique. L'homme Oscar. Je ne veux pas la politique. 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 Naïto, dis-moi. C'est pas bon, 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 c'est pas bon. Omega, Omega, c'est moi. Je ne veux pas la politique. L'homme Oscar. Je ne veux pas la politique. Je ne veux pas la politique. Je ne veux pas la politique. Ma famille, mon
il y a plusieurs mètres d'eau dans les rues de ma peine. Plusieurs tonnes de boue dans le flot de mes veines.
Ah. Je ne veux pas la politique. Roger Millet. Je ne veux pas la politique. Amambique. Et si Dodi, 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 et si Dodi,
je ne veux pas la politique. Je ne veux pas la politique. Nassima pour la politique. Je ne veux pas la politique,
mon ami.
Je ne veux pas la politique.
Erdinga,
et si Dodi, et si Dodi, et si Dodi, et si Dodi.
Ndinga, 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 Georges, Bamenda boy.
Tout le monde.
Petit pays, number one mondial.
Mondial.
Baissez la tête,
la tête.
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 Eh bah.
Et les gars sont tropicales.
À la manière de Tubo. Karim. Le Tubo c'est le modèle.
Oh,
cela
oui,
se sait. Je t'avais dit. Eh bah.
La tête,
tournez la tête,
la tête,
tournez la tête,
la tête,
Bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces en Movimiento. El poema que escuchamos fue Todo lo que me has dado, escrito por la poetisa africana Anoma Kanye, y el tema musical Politique de Petit Pays. En el programa de hoy los acompañaremos Yesenia Cabrera con el apoyo de Ahmed Correa y Patricia Ramos. El tema que abordaremos es la migración de cameruneses hacia Ecuador. En los estudios de Flaxo Radio nos acompañaron Leonel, Steve y Ulrich de la Asociación de Cameruneses en el Ecuador. Nuestro compañero Ahmed Correa conversó con ellos para conocer sobre los distintos aspectos de su vida en nuestro país.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bueno, a ver, lo que nos interesa, digamos, conocer primeramente en relación al colectivo de camerunenses acá en Ecuador. Digamos, primero, empecemos justamente por esto, por las experiencias organizativas, o sea, que nos hable un poco de la organización que sabemos que existe acá y un poco cuál es la dinámica, con qué frecuencia se reúnen, y cuáles son los objetivos generales de la organización y demás. Y bienvenido.
Bueno, mi nombre es Lionel. Soy camerunés, tengo aquí 9 años. Me alegro mucho estar aquí con ustedes hoy. Hablando de ustedes, de nuestra asociación que estamos haciendo, que tenemos ahora en Ecuador. Esta asociación no es un grupo político. Es justo porque tenemos un poco de problema en este país de inmigración, que nos juntamos para ver cómo podemos vivir un poco en paz en un país donde estamos muy lejos de nuestro país. Y hacer conocer a nuestro gobierno que estamos aquí, podemos tener una cantidad de camerunés aquí, porque por ejemplo, las elecciones presidenciales se acabaron recién en Camerún. Los camerunés de Brasil votaron. ¿Por qué? Porque ahí el Estado de Camerún sabe que hay los camerunés en Brasil. Si estamos aquí como 50 o 44, yo no sé tanto, creo que deberíamos nos conocer un poco. Bueno, la idea viene de Steve, que está ahí. Después que la elección se pasó en Camerún, Steve me llamó un día y me dijo, oye, Lionel, ¿por qué no podemos organizar una asociación aquí? Estamos aquí como 50. Tenemos que reunirnos un poco más para ver. Tenemos un problema todos los días de inmigración por allá, los taxistas con falta de respeto por allá. Tenemos que reunirnos un poco más para ver si nuestra voz puede ser escuchada un poco lejos. Entonces nos reunimos. Ahí estamos a más de un mes. Con la fuerza de Dios, la cosa sale bien. Entonces, en principio, yo aquí le hablaré un poco de lo que significa nuestra asociación. No estamos aquí en Ecuador para ser un grupo político, un grupo religioso. No. Es justo una manera de reunirnos, de apoyarnos, de ver cómo el Estado de Camerún se puede enterar que aquí en Ecuador hay cameruneses. Y hacer comprender el Estado del Ecuador que nos recibió con las manos abiertas, que vivimos aquí, donde vivimos con la familia que tenemos, porque cada uno aquí tiene una familia, tiene 2 niños, 1 niño, 3 niños. Entonces, ahora somos más ecuatorianos que cameruneses. porque vivimos aquí. Por ejemplo, yo estoy a 8 años, Steve está a 7 años. Somos ahora más ecuatorianos que cameruneses, pero sin olvidar de dónde salimos.
¿En este momento mantienen algún tipo de comunicación? O sea, ¿la organización tiene algún tipo de comunicación con el Estado camerunés?
Sí, ahora estamos en comunicación con la embajada de Camerún, que está en Brasil, que se enteró ya que estamos aquí, creamos una asociación, mandamos los papeles allá para que nos lo confirma, nos lo confirmó. Entonces ahora es él que tiene que mandar en Camerún para que el Estado de Camerún, ahora en Camerún, sepa que hay cameruneses aquí.
Cuénteme un poco de la... ¿Existe alguna zona específica, digamos, algún lugar? Porque me habla que hay varias personas que vienen de Camerún, que viven acá y que se reúnen. Pero estas personas, digamos, ¿viven en algún lugar en específico? ¿Tienen algún tipo de cercanía, digamos, o están simplemente en Quito, en diferentes lugares?
No, cada uno está en su lugar. Tenemos gente que vive en Guayaquil, pero que sabe que los viernes tienen que estar aquí.
¿Y vienen de Guayaquil?
Vienen de Guayaquil porque sabe que el sábado a las 2 de la tarde tenemos una reunión. Entonces tiene que salir para llegar aquí más tarde a las 10 de la mañana. Hay los chicos que están en Machala. Entonces, en 44 que estamos, vivimos en casi todo el Ecuador. Porque en Quito somos como 11. Hay dos viven norte, dos viven allá, pero los sábados a las 2 de la tarde nos encontramos.
Bueno, quisiera, Leonel, con tu permiso, abrir también la pregunta que participaran Steve y Daimler, me dijiste, ¿no?
Ulrich.
Ah, Ulrich, perdona. Si nos pueden contar un poco, digamos, de cuáles son sus experiencias laborales y de sus compañeros y compañeras acá, cuáles son, digamos, las... aquellas áreas de trabajo en las que generalmente participan, en las que tienen acceso. ¿Nos pueden contar un poco también de cuáles son las experiencias que han tenido específicamente en relación al ámbito laboral, si se quiere? O sea, si nos pueden contar un poco de eso.
Mi nombre es Steve. Entonces, realmente, bueno, yo soy como el vocero de la asociación, por lo que quizás creo que soy el que mejor habla castellano de los cameruneses que están aquí. Entonces, ahora hablando de dificultades en la vida social acá en Ecuador, yo relativamente he conocido, pero, por ejemplo, en el área donde manejo yo, porque yo tengo un restaurante con mi señora aquí en La Mariscal, en la Diego de Almagro y Foch. Entonces, a veces... alguna gente viene, les gustan comer, porque igual, obvio, es comida ecuatoriana. Si yo pusiera comida camerunesa acá, hasta que la gente se acostumbre y todo, va a ser un poco complicado. Entonces, es un tema de dinero, ¿no? Entonces, uno también tiene que canalizar bien los objetivos, ver lo que realmente quiere, ¿no? Antes de decidir cómo invertir. Ahora, en la vida cotidiana, hablando especialmente la gente de Quito, que es un poco fría a veces con los extranjeros. Entonces, no es que le rechaza, pero a veces por no conocer a una persona, tienen un poco de reserva al momento de acercarse y todo, ¿no? Comparando a la gente, qué sé yo, de Guayaquil o de Manabí, que he estado también, ¿no? Por eso la gente de allá es un poco más abierta. Entonces, y por el tema de la seguridad, creo que yo decidí vivir en Quito porque pienso que Quito para mí me ha brindado seguridad, a pesar de que a veces por ahí puede haber algún descuido y pasar cualquier cosa, ¿no? Pero en Quito yo me he sentido seguro, por eso decidí vivir acá. Entonces, y ahora también estoy trabajando en el turismo. Quiero ampliar un poco mi área de negocio, el cual estoy haciendo la primera casa rodante en Ecuador. Es un camerunés que le está haciendo para poner al servicio de, sobre todo, mejorar el turismo en Ecuador, que ya no va a ser los próximos meses o año un mito llegar en, qué sé yo, en el oriente, donde a veces no hay hoteles. Uno puede agarrar, alquilar, llegar y con todas las comodidades posibles, me refiero. Puede pasar su buen tiempo ahí, ¿no? Y regresar. Entonces acá también los cameruneses, no solamente eso, hay otros que también que conozco, tienen sus negocios propios, algunos tienen restaurante, los otros trabajan, por ejemplo, en productos de belleza, ¿sí? Y otros tienen otras actividades, ¿no? Pero las dificultades siempre hay. Siempre hay porque no es fácil venir de tan lejos y pretender ganarte un puesto donde los mismos nacionales lo pelean. Pero hay que demostrar, ¿no?, las cualidades y capacidades que uno tiene, ¿no?, para poder ser integrado. Entonces, y la otra parte, por ejemplo, es que también hay un poco de discriminación, ¿no?, que hay, pero no es bastante, ¿no? Pero por ahí a alguno no le gusta, a alguno sí le cae bien, pero después uno tiene que luchar porque no escogió venir acá, pero por algún motivo A o B salió de su país y apareció acá, ¿no? Entonces tiene que demostrar por qué está aquí y para qué quiere que la integre.
Ahora los invitamos a escuchar Beta Oshiba de Petit Pay.
Dale, wenge, we wala, nambandutu, mle manono, maladi nyolo, pupone, mimbana bongo jita. Thank you.
be yala wane sigala mangando na batowa
kulo ine mala ine kulo ine matowa
ala betumba musinga neni na wono mbembe we senge kuto na belewa wende ngolala mama tutili amba
yete na belewa yeah yeah.
Sería bueno que contaran un poco por qué salir de Camerún, si vinieron directamente hacia Ecuador, un poco que nos cuenten también del viaje. Leonel, ¿nos cuentas un poco cómo fue la salida tuya de Camerún?
Sí, mi salida fue así. ¿Sí? Un día estaba en la escuela, discutiendo con los amigos. Ahí regresó un amigo mío de la infancia, que estaba en España. Empezó a conversar. No, afuera tenemos así, vivimos así, es mejor afuera que vivir aquí. Yo digo, ¿cómo es mejor vivir afuera? Tú no extrañas a tu familia. Dice, no, cuando tú estás allá, te vas a hacer una familia, tú vas a olvidar tu resto. Entonces un día me levantó. Yo vendía un poco, ¿cómo se llama? Tanga de mujeres. Vendía tanga de mujeres. Porque me gusta vender los interiores de mujeres. Sí. Entonces ahí vendió todo lo que yo tenía. Yo vi lo que tenía en la mano, yo tenía como 1.800.000, que son como $3,400. Yo digo, voy a buscar ahí en Francia. Yo necesitaba visa. Yo no puedo. Busco en Inglaterra, yo no necesitaba. Entonces me fui a un país que se llamaba Senegal, país africano, pero en oeste de África. De ahí me dijeron, no, hay un país en América del Sur donde todo necesita visa. Entonces cuando yo escuché América, yo pensaba que los Estados Unidos. Yo digo, América, sí, América del Sur. Ahí me fui a comprar mi pasaje. Cuando compró mi pasaje, llegó aquí, yo sabía que aquí voy a escuchar solo inglés. Pero cuando llegó al aeropuerto, escuchaba una lengua extraña. ¿Qué esta gente está hablando? Ahí empezó a preguntar. Había como 4 cameruneses en este momento aquí. Ellos me dijeron, no, para llegar a esta América que tú pensabas, te falta mucho. Yo, oye, ya. Entonces, como me falta mucho, ¿qué voy a hacer? Me quedo aquí porque yo no veo cómo voy a llegar allá. Porque de aquí para allá en los Estados Unidos yo necesito otra visa. Y como yo no quiero sufrir para buscar la visa, yo me quedo aquí. Me quedo aquí. Tengo 2 niñas, gracias a Dios. Soy feliz. Como si yo estoy en Camerún. Pero, tenemos muchos problemas en este país. Cuando hablamos de este país, hablamos de Quito. Porque no sé si todos los taxistas de Quito nacieron de una sola madre. Porque a veces te duele, está lloviendo, ahí tú estás parado, él viene, frena como si te va a coger, después se va, coge una persona a 10 metros de ti, pero tú estás mojando. Pero sino la vida en Ecuador es linda, economía para mí me gusta. Y peor, tenemos un presidente que nos defiende en todo lado y que trabaja. Entonces, soy feliz de estar aquí.
Leonel, yo he escuchado lo que tú decías hace algún momento y no logro entender cómo, o sea, la experiencia tuya me parece realmente significativa. Llegar a un lugar, uno no conoce la lengua. ¿Se puedes contar un poco cómo sucedió al inicio? ¿Cómo te comunicabas con las personas? ¿Qué hiciste? ¿Dónde llegaste? O sea, ese primer momento, digamos.
Gracias a Dios conocí a una negra en este momento, una colombiana. Yo hablaba en francés, ella me hablaba en castellano. Yo la miraba, ella me miraba. Cuando yo quería comer, yo tenía que hacer la mano así, que quería comer. Ella sabía que mi novio tenía hambre. Ahí poco a poco, como ella me hablaba, ¿por qué? Castellano no es tan difícil, porque una persona que habla francés no tiene dificultad para hablar castellano, porque hay un poco de palabras adentro que son parecidas. Entonces, un poco, pasamos ahí 3 meses, ella me mandaba los mensajes, me hablaba, cuando regresaba de su trabajo, si ella me mandó un mensaje, como yo no puedo contestar, porque yo no sé cómo voy a contestar, me explicaba por la buena, por la mala, porque gritaba, yo tenía que entender el castellano. Digo, gracias. Ahora estoy hablando un poco mejor. Yo digo, gracias que la conocí, ella me hizo entrar muy rápidamente en el mundo del español.
Otra pregunta que quiero hacerles. Mujeres camerunesas acá, o sea, que hay, digamos, bastante o en comparación con la presencia de hombres que hay acá, ¿y qué nivel de participación tienen en la organización? Me parece que es importante, digamos.
Ahí sí. Tenemos 2 mujeres camerunesas aquí, de los 44 hombres que están. Entonces estamos más casados con las ecuatorianas que las mujeres camerunesas. Entonces las 2 están ahí, son ellas que cocinan para nosotros el sábado, porque gustamos el plato de nuestra tierra. Y como son las 2, tenemos un pescado sabroso que se llama poisson brisé, pescado a la brasa. Entonces como las 2 son muy buena para este. Los sábados las 2 cocina para que comemos después de la reunión.
Volviendo a la organización, quería preguntarles, y ahora me habla de este tipo de actividades, y por lo que me ha dicho un poco, supongo que realizan otro tipo de actividades también. Si nos dice, por ejemplo, me dice que semanalmente se reúnen, o sea, los fines de semana.
Sí.
O sea, ¿de qué manera, digamos, financian este tipo de actividades? Si tienen alguna manera, digamos, de recaudar fondos en función de la organización.
No, ahí inscripción, como empezamos esta asociación recién, dijimos, la persona que quiere ser miembro de esta asociación tiene que poner $1 americano para tener su nombre ahí. Entonces, cuando tiene su nombre ahí, está afiliado ya, él tiene que dar $5 cada sábado, entonces un mes $20. Los $20 que sirve que esperamos que no nos pasa nada, pero si tenemos un caso de enfermedad, son este mismo $5 que sacamos para llevarlo en el hospital, esperando ver si la familia puede intervenir. Pero sí, con lo poco que tomamos, los $5 semanal, cada persona, podemos resolver la situación. La resolvemos aquí sin hacer parte de la familia. De esta parte no, nunca noto algo malo de allá.
Bueno, ya casi estamos concluyendo. Yo quisiera, si ustedes pudieran, digamos, decirme un poco cuáles consideran que son los principales logros de la organización, o al menos pues se me están diciendo que está en proceso y demás. Más que los logros, digamos, cuáles son las aspiraciones de la organización, o a qué aspiran con la formalización de la organización, digamos, cuáles son las metas que se están trazando alrededor de constituir esta organización, que ya hemos dicho que no tiene fines lucrativos, pero que creo que sería bueno un poco pensar más allá en la situación específica de participar electoralmente. Creo que eso es algo importante, pero si hay algún otro tipo, digamos, de finalidad.
Bueno, otra finalidad, creo, aparte de esa, no sé, ¿no? Algún día en el futuro podríamos quizás asociarnos con otras organizaciones con el mismo interés, ¿no? Pero el objetivo fundamental de nuestra asociación es eso, ser parte de Camerún, aunque fuera, ¿no? Hacer conocer también nuestra cultura, porque a mí me alegra que los ecuatorianos sepan cómo son los cameruneses, quiénes son, cómo, por qué están aquí o cómo viven, hasta inclusive qué comen allá, porque llegar a Camerún sería lejísimo, pero hablar con un camerunés de cerca creo que es más barato, ¿no? Entonces, yo creo que hacer conocer eso sería un logro importantísimo, que el ecuatoriano hasta que sepa hacer esa diferencia entre un camerunés y otro africano, porque África es un continente que a veces aquí la gente no sabe, porque le preguntan de dónde eres, desde Camerún, ¿dónde queda eso? Me ha tocado. Entonces le digo, en África. Ah, pero ¿en África dónde? Le digo, pero en África. Entonces ahí recién le explico que África es un continente, tienen países. Entonces a veces la gente piensa que África es un país y generalizan, dicen los africanos. Entonces esa parte que la gente quizás no sabe, así como decía también Leonel cuando venía aquí y pensaba América. Entonces, esa ignorancia que todos nosotros llevamos hace que a veces uno no, o sea, no es que salga a defenderse, pero a informar para que la gente entienda, ¿no?, cómo son las cosas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
El señor Javier Arcentales, representante de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, también estuvo en los estudios de Flaxo Radio y nuestros compañeros Ahmed Correa y Patricia Ramos conversaron con él acerca de la presencia de cameruneses en nuestro país.
Con respecto a los itinerarios de los inmigrantes extranjeros en la ciudad de Quito, ¿qué conoces sobre la evolución de estos itinerarios, de la llegada de personas de otros países a la ciudad de Quito?
A ver, primero yo creo que sí hay que aclarar que cada nacionalidad creo que mantiene unas características propias en cuanto a su dinámica migratoria, ¿no? Las migraciones tradicionales como la peruana y la colombiana mantienen un poco esas dinámicas que se han visto tradicionalmente, pero a partir del año 2008, cuando hay la liberación de visados por parte del Ecuador, yo creo que sí se diversifica las nacionalidades de la población inmigrante. Sobre todo se hace mucho más visible en la ciudad de Quito. Y ahí aparecen casos relevantes como el caso de la población cubana, que en el 2008 incrementa notablemente su arribo a Quito, ¿no? Se nota una presencia mucho más fuerte y se ve que este flujo va incrementándose el año 2008, 2009, incluso hasta 2010 me parece que llega a su máximo tope, ¿no? De hecho es casi un ingreso de alrededor de 7.000 personas en este lapso. Yo creo que ahí hay características esenciales, ¿no? Las razones del por qué vienen para acá, una de las razones que manifiestan es precisamente el hecho de la liberación de visados, que el Ecuador no pida una visa, constituye una traba menos para que la población pueda ingresar, ¿no? Y esto debido a que por el régimen que tiene el país, Cuba, donde es un régimen que se traduce también en lo migratorio con mucho más control y mucho más restricciones para la salida, hace que la liberación de visas se vea también como un atractivo. En principio creo que con la posibilidad de ver una permanencia en el Ecuador, de conocer un espacio nuevo donde puedan haber ciertas posibilidades para permanecer, pero yo creo que poco a poco ese se ha ido modificando, debido sobre todo a que hay muchas más restricciones en la posibilidad de regularizar su situación migratoria que en el país, de obtener una visa, y se ha visto pues que las diferentes restricciones que se han ido imponiendo desde el campo migratorio como tal, o sea, desde la política migratoria, como desde otros espacios, como por ejemplo el registro civil y restricciones para poder casarse, desde el Ministerio de Relaciones Laborales para obtener permisos de trabajo, ha hecho que esta población retome o revea ese proyecto migratorio, ¿no? Y ya no es de permanecer necesariamente en el Ecuador, sino de quizá este sea un país de tránsito, convertir el Ecuador como un país de tránsito, que sirva como ese pretexto de salida de Cuba y ver otras posibilidades de otros países a donde poder viajar. Características que hemos visto en la población cubana es que, sí hay una mayoría de personas de sexo masculino, el femenino es poco parejo, pero es igual, no es tan significativo. Una cuestión que es muy relevante es que no viajan con niños, niñas o adolescentes, ya, dado que las restricciones en Cuba son muy severas al respecto, entonces no hay niños o adolescentes dentro de la población, ¿no? Otra cosa que es muy característica es el alto nivel de preparación que tiene la población cubana que llega acá. La mayoría tienen títulos universitarios, en algunos casos hemos visto personas con posgrados que han decidido permanecer aquí y aún así no pueden regularizar su situación migratoria porque también el CNESIT, ha interpuesto o pone nuevos recursos, nuevos requisitos para que no se pueda regularizar la población.
Hay nuevos flujos también.
Sí, eso.
Más
eso,
nuevos
ahí. Eso, aún, sí. O sea, es que eso me parece eso respecto de los cubanos, ¿no es cierto? Sí. En el tema de población, porque se ve población africana, sobre todo provenientes de Camerún y de Nigeria. En el caso de Nigeria, lo que vemos es una población mayoritariamente masculina. Sus motivos en un gran porcentaje son por motivos aparentemente, bueno, económicos, debido a que buscan una mejor situación de vida. El Ecuador se ve como un país, o al menos es promocionado en estos círculos, como un país en donde se puede ingresar fácilmente. Y de igual forma se ve como una manera de escapar del país, ¿no? Escapar de, y buscar un nuevo horizonte, nuevas posibilidades de vida, etcétera. En su mayoría son hombres, no existen prácticamente mujeres nigerianas que se hayan registrado o que se haya visto, es muy bajo, es muy poco visible además ver mujeres. Creo que muy, muy ligado también al tema de su cultura, ¿no? Decían ahí las veces que hemos podido conversar con ellos, que en la relación siempre es un poco un poco androcéntrica, ¿no? Es decir, es el bipatriarcal, es el esposo el que lleva la rienda, y que una mujer no es la mujer no puede salir sola del país, no porque no exista una legislación que lo prohíba, sino porque las costumbres no lo ven bien en ese sentido.
Ahmed tiene preguntas sobre las percepciones en cuanto al uso de espacios por parte de los colectivos extranjeros.
Sí, tú hablabas, Javier, de que cada uno de estos grupos migratorios tienen características específicas, razones específicas para apostar por el proyecto migratorio. Hacías alusión también a cuestiones culturales. O sea, esto trasciende no solo a la institucionalidad ecuatoriana, sino también a nivel social, o sea, digamos. Y este tipo de interacciones se suceden espacialmente, o sea, suceden en el espacio. ¿Crees que hay algún tipo de disputas, debates o preocupaciones en relación a la presencia de estas comunidades, de estas nuevas comunidades migrantes que estamos hablando? Sobre todo específicamente en Quito, se me ocurre, o sea, que tú decías que es como el lugar donde es mucho más visible.
Yo creo que sí, yo creo que ha generado una tensión que cada vez se hace más visible. Me parece que la ciudad de Quito siempre ha estado acostumbrado a ver algo muy, muy homogéneo dentro de lo mestizo, ¿no? Lo mestizo y a veces la presencia indígena. El hecho de que ingresen nuevas culturas que tienen cierta distancia con la cultura de lo mestizo, de lo andino, sí genera una tensión. De hecho, creo que más bien esto ha revivido estas formas de xenofobia, de discriminación, que ya estaban presentes. De hecho, tenemos que recordar la relación costa-sierra, donde existe de por sí una relación tensa, ¿no? En el caso de la ciudad de Quito, el ingreso de estas nuevas culturas, yo creo que ha marcado esta, a veces, una imposibilidad de diálogo, ¿no? De no saber cómo comunicarse con el otro, de no saber comprender qué es lo que el otro hace en el espacio, ¿sí? O sea, de hecho, ver gente incluso físicamente diferente a la que habitualmente está acostumbrada la población de Quito, sí ha marcado una tensión. Pero es una tensión en la que más bien lo que se ve es la tendencia hacia la seguritización y la criminalización de esas nuevas identidades, ¿no? Es decir, ver una población cubana que está concentrada, no se ha entrado a trabajar, creo yo, desde lo cultural, desde tender puentes de diálogo, de lo intercultural, sino más bien desde el control, ¿no? O sea, la primera respuesta fueron batidas que en el marco del operativo, del plan operativo Identidad en el año 2009, que fueron unos controles policiales muy fuertes, que se lo hizo incluso en el barrio La Florida, donde todo el mundo sabe que están asentada población cubana, y fueron detenidas más de 50 personas cubanas que estaban en situación migratoria irregular. Entonces, la entrada desde la política que se ha hecho no es desde propiciar diálogos con estas nuevas culturas que están aquí, o de dialogar con las que ya existían, sino más bien es desde el control y de la criminalización. De igual forma, con las poblaciones de Nigeria, se ha remarcado, se ha vinculado mucho a la población, sobre todo africana en general, creo yo, con lo que es el tráfico de drogas, ¿sí? o con la trata de personas. Y, desde las personas que hemos podido trabajar mucho más de cerca con las poblaciones, vemos que está mucho más fuerte ese proyecto migratorio de buscar una nueva posibilidad de vida antes que la posibilidad de venir a delinquir aquí, ¿no? Donde queda totalmente desvirtuado esa intención de que todo lo extraño que viene acá es algo criminal o es una amenaza para las personas, ¿no? De hecho, podemos ver que la población africana, nigeriana en particular, siempre se concentra en torno a iglesias cristiano-evangélicas. Ese es su punto de concentración, de asociación, está en torno a lo religioso.
Tú mencionas hace un momento que la lógica de securitización en la política inmigratoria ecuatoriana ha trascendido a experiencias de xenofobia y prácticas específicas, como pueden ser estos grafitis contra determinadas poblaciones migrantes. Sin embargo, para con la migración africana específicamente, en este caso para la migración camerunesa, que estuvimos conversando y tuvimos varios testimonios al respecto, se suma a la xenofobia un elemento importante, que es el tema del racismo. Y no hay en términos políticos un discurso racista, digamos, ni mucho menos. Sin embargo, se sucede también. O sea, ¿cómo pudiéramos pensarnos que la ausencia también de un discurso, no de un discurso, sino de normas específicas o prácticas específicas en materia de inmigración, de alguna manera están propiciando, favoreciendo o al menos dejando que específicamente para el caso de la migración africana se superponga no solo el tema de la xenofobia contra el otro extranjero, sino también por el tema del racismo, que es algo que padece mucho también la migración africana?
Claro, es que yo creo que, como te decía, yo creo que el tema del racismo es algo que estaba instalado muy fuertemente aquí, está instalado muy fuerte aquí, y se suma y se superpone, al menos en el caso de la población africana, es muy, muy evidente eso, ¿no? No solamente por el hecho de ser de otro origen nacional, sino por el hecho de ser población afrodescendiente, que les resulta mucho más complicado el acceder a un trabajo, el acceder a una vivienda, el conseguir un contrato. Es complicado. Yo creo que ahí están superpuestas dos situaciones de las personas que creo que nosotros, desde lo mestizo, desde la cultura que local, no hemos sabido procesar todavía, ¿no? Si bien el tema del racismo ha sido una lucha permanente desde el pueblo afrodescendiente aquí, de tratar de incorporarse a la sociedad, de generar una mentalidad diferente, para la población que llega desde otras latitudes es más complicado, ¿no? Es el tema del color de su piel, de su cultura, de su idioma, que lo hace mucho más complejo. De hecho, yo recuerdo que a las personas que son detenidas por controles migratorios, muchos de ellos eran de nacionalidad, bueno, eran africanos, ¿no? Tuvimos el caso de una persona de Camerún que fue detenida dos veces por estar en condición migratoria irregular, y a mí me espeluznaba un poco porque era una persona de unos 25 a 30 años que tenía un gran conocimiento, sobre todo de idiomas, facilidad, hablaba español, hablaba francés, hablaba inglés. Sin embargo, no podía acceder a un trabajo, no podía acceder a una visa, y dos veces la policía le tomó preso, ¿no? Por eso. En principio creyeron que era esmeraldeño y le iban a llevar al CTP, pero luego, como se dieron cuenta que no era de aquí, entonces le llevaron finalmente al famoso albergue. Y es eso, o sea, yo creo que ahí se ve claramente cómo las políticas migratorias también pueden fortalecer esos procesos de racismo y de xenofobia que, como te digo, ya estaban instalados aquí.
¿Cómo evalúa las políticas migratorias, considerando estos nuevos flujos a la ciudad de Quito y específicamente el caso de los africanos?
Yo creo que hay una tensión, sobre todo desde lo local, con la política nacional, porque desde lo local se ha planteado, o se ha buscado realizar cierto acercamiento con las poblaciones nuevas que están llegando acá, ¿no? De hecho, el municipio de Quito en el año 2008 emitió la ordenanza 271, que es una ordenanza que habla de las personas en movilidad, sobre todo de colectivos inmigrantes, bueno, de familiares de migrantes y de personas refugiadas que están en el Distrito Metropolitano de Quito. Y claro, o sea, lo que se ha venido, o sea, lo que se ha visto que se intenta implementar es esta línea de más bien generar estos procesos de diálogo, incluso desde las administraciones zonales, ¿no? Intentar identificar cuáles son esas poblaciones que dentro de las administraciones zonales se encuentran y tender ciertos puentes y buscar buscar el diálogo, primero un contacto y tratar de incluirlos dentro de las actividades que de la localidad se realizan. Bueno, me pareció un ejemplo de esto, una minga que hubo hace, me parece, unos 3 o 4 meses en la zona de la mitad del mundo con la administración zonal de La Delicia, en donde participaron personas de todas las nacionalidades, incluyendo personas africanas, haitianas, cubanas, y se realizó una minga para mejorar la parte de la avenida de la autopista Manuel Córdoba Galarza, que queda vía la mitad del mundo, pero fue algo que lo organizaron, que participaron todos, ¿no? O sea, cosas como esas me parece que fomentan un poco el intercambio, pero también veo que desde la localidad se ve limitada, porque el momento en que tienes una población que está asentada, que no tiene acceso a derechos porque no está regularizada, no puede ejercer otros derechos, y el mismo gobierno local no puede brindar sus servicios porque, para lastimosamente, a pesar de que la Constitución dice lo contrario, la población, para poder ejercer esos derechos, tiene que estar regularizada, ¿no? Por ejemplo, el tema del trabajo, incluir en programas de trabajo a población africana, que en un momento incluso me parece que se lo pensó como traductores o guías turísticos que puedan acompañar a turistas que vienen de otras nacionalidades, no podían hacerlo porque esta población no podía obtener un visado. Entonces ahí hay una tensión entre la política que aplica el gobierno local, que busca ser incluyente, versus una política mucho más de control y de un control más restrictivo que se aplica desde lo nacional, ¿no? Donde más bien el impedimento es a que se regularicen y se enfoca todo desde un parámetro de seguridad que no es, que más bien lo que está haciendo es vulnerar derechos antes que propiciarlos.
La pointure énorme.
Je vais me remarier.
Xavier Lagaffe.
Ah. Je vais me remarier.
Les 100 visas international.
Je vais me remarier.
Omega, Omega.
Je vais me remarier.
Les 100 visas international.
Je vais me remarier.
Depuis Paris, les frais de sang de Xavier. Ah.
Le corps de la femme pleure.
Tout le monde me marie.
Lo que acabamos de escuchar es Casarse de Nuevo de Petit Pays. Agradecemos la colaboración de Lorena Flores, Patricio Pillajo y Marco Pinteiro. El próximo programa recogerá las voces de estadounidenses en Ecuador. Esperamos sus comentarios en flaxo-medioradio.es, programa Voces en Movimiento.
Flaxo Radio, amplificando ideas.